En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Es por eso que hoy le doy la bienvenida a mi invitada que hoy está en Moscú. Así que buenas noches en Moscú, a Oksana Katyesheva, quien ha accedido a estar en este programa el día de hoy. Voy a decir muy brevemente su hoja de vida, ya que es bastante larga y no puedo extenderme a toda, pero puedo decir que Oksana es doctora en estudios latinoamericanos y actualmente es la directora del proyecto La Cruz. Muchas gracias de nuevo y bienvenida a Perspectiva Global, Oksana.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti por aceptar esta invitación. Precisamente, Oksana, hemos querido invitarte a esta y voy a tener.
Ahora sí, de nuevo está grabando.
Oh. Bien, Oksana, quisiera comenzar hablando sobre el tema de Afganistán con la salida apresurada de Estados Unidos, pero recordando al mismo tiempo que Rusia era la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas cuando también estuvo en Afganistán entre 1979-1988, y también salió, digamos, en una retirada difícil para ese momento, la potencia 2 del mundo. ¿Cómo se recuerda hoy ese paso de hoy Rusia por Afganistán?
Muchísimas gracias por la pregunta. Y yo quiero empezar un poco antes que el periodo que tú mencionaste. Cabe mencionar que el primer contingente militar limitado soviético en Afganistán apareció en 1920. El 27 de mayo de 1919, en ese día Afganistán, luchando por su independencia con el ejército indio del Imperio Británico, reconoció a Rusia soviética como la primera en el mundo y luego se ofreció a establecer relaciones diplomáticas. Y aquí yo también quiero mencionar el texto de una carta histórica firmada por Emir Amanullah Khan dirigida a Vladimir Lenin. Desde que usted, su majestad, mi gran y amable amigo, el presidente del gran Estado ruso, junto con sus camaradas amigos de la humanidad, ha tomado sobre ti la honorable y noble tarea de cuidar la paz y el bienestar de las personas y proclamar el principio de libertad e igualdad de los países y pueblos de todo el mundo. Entonces me alegro por primera vez en nombre del pueblo afgano que lucha por el progreso para enviarles mi verdadero mensaje amistoso de un Estado independiente y libre. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque también Afganistán fue uno de los países que también decidieron que Crimea es la parte de Rusia y lo confirmaron uno de los primeros países del mundo en 2014. Y la primera tarea de cualquier gobierno en Afganistán es el desarrollo y la implementación de un proyecto exitoso para la modernización socioeconómica del país. Y entonces, y después de todo, en esta base de bienestar, la base para elevar el nivel de vida de cualquier país es la economía. Y la base de cualquier economía más o menos moderna es la energía. Y Afganistán no es una excepción. En el nivel de vida de su territorio puede evaluarse visualmente con un solo indicador. El 30% de la población tiene acceso a la electricidad en este país. El 15% en las zonas rurales y la capacidad instalada en las centrales eléctricas existentes es de 560 megavatios. Pero como es habitual, los detalles son interesantes. Yo estoy respondiendo a tu pregunta. Los TTP de Shebran 42 megavatios y Mazar-e Sharif funcionan con gas. Ambos fueron construidos en las décadas de 1960 por especialistas soviéticos. Plantas de energía hidroeléctrica Jalalabad y dos en Kulikumir y Naglo, todos esos también fueron construidos por especialistas soviéticos en la década de 1960. Y en total, las plantas soviéticas, voy a decir rusas, nuestras, de energía proporcionan 230 megavatios o más del 40% de la capacidad total del sector energético afgano. Y además, este es un cálculo muy aproximado porque se construyeron varios más pequeños y ahora incluso una lista de ellos no es tan fácil de compilar, y todas estas centrales eléctricas se construyeron hace más de medio siglo. Afganistán fue gobernado por el rey, el Partido Democrático Popular de Afganistán, cuando el país estaba realmente bajo el dominio soviético, bajo el liderazgo de la Alianza del Norte, los talibanes, bajo la ocupación de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, y estas plantas funcionaron y funcionan. Y en el siglo XXI casi todos se modernizaron con el dinero del Banco Mundial, patrocinios europeos y estadounidenses. Pero todas estas modernizaciones fueron ganadas una y otra vez por empresas rusas. Esto es la parte de la respuesta a su pregunta. Y también la respuesta a la pregunta si Rusia abandonó Afganistán totalmente y irrevocablemente bajo Yeltsin o no. Es la respuesta. Y sí.
Gracias, Oksana. Hoy quisiera preguntarle, tanto China como Rusia compiten por Eurasia, por lo que es Asia Central. Igualmente Afganistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, antiguas repúblicas exsoviéticas, las últimas cinco, pues quieren encontrar un lugar bajo Moscú y Pekín. Ellos dos establecen un predominio, un área donde pues Afganistán está en el mismo sitio de los otros países antes repúblicas soviéticas socialistas. ¿Cómo ve usted ahí ese entronque de China y Rusia para trabajar, para estar en el mismo lugar del Asia Central? Hoy que Asia Central, después de Afganistán, cobra un valor relevante en el mundo.
Gracias por la pregunta. Y también puedo decir que para mí no es verdadera competencia entre Rusia y China en Asia Central. Puede decir que es la colaboración. Y a mí me interesa un obstáculo. ¿Quién está a favor de la estabilidad en Afganistán? Se ve muy bien de la lista de las embajadas que siguen trabajando en el territorio y están bajo de la protección del gobierno de Talibán. Y esta lista no es muy larga. En esta lista hay Rusia, China, Irán, India, Uzbekistán, Pakistán, Tayikistán y Turkmenistán. Los talibanes invitaron a China, Pakistán, Turquía, Qatar, Rusia e Irán a la ceremonia de anuncio de la composición de su gobierno del Emirato Islámico de Afganistán. Y también yo veo que Rusia y China en Afganistán tienen intereses comunes. Y los países vecinos de Asia Central y del Sur también. Entonces, uno es la... Y también hicieron la investigación muy buena en el centro Valdai, es el centro de... discusión de alto nivel. Entonces, uno de los puntos es la neutralidad de Afganistán y ausencia de tropas extranjeras en su territorio. A la luz del creciente enfrentamiento entre Estados Unidos, China y Rusia, tanto para Moscú como para Beijing, la presencia de tropas estadounidenses en Afganistán podría plantear desafíos de seguridad. Anteriormente, estas amenazas fueron compensadas en gran medida por el hecho de que la presencia de tropas extranjeras neutralizó ciertos componentes de la amenaza terrorista a Rusia y China. Esto determinó su cooperación con Washington en la lucha contra el territorio internacional. El liderazgo ruso esperaba que la presencia de tropas estadounidenses ayudara a establecer la situación en Afganistán y Asia Central. Y también creía que la participación de Rusia en la coalición internacional antiterrorista ayudaría a deshacerse a la amenaza terrorista en el norte de Cáucaso. Y la República Popular de China siguió por consideraciones similares, teniendo en cuenta el factor de garantizar la seguridad de Xinjiang. Los países vecinos de Asia Central y toda la región de la Organización de Cooperación de Shanghái, así como la lucha contra el terrorismo internacional en general. Y hoy Rusia y China están interesados en mantener la seguridad en la región por su cuenta y con la participación de las potencias regionales. Y la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán crea una situación externa favorable para ambos países, aunque claro que crea ciertos riesgos. Y también otro es claro que otro de los intereses comunes es la seguridad de Asia Central. Y tres países de Asia Central, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán, son miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y como aliados en la OTSC. Rusia garantiza su seguridad y también tiene bases militares en su territorio y diversas instalaciones militares. Y la posible invasión del grupo terroristas internacionales desde el territorio de Afganistán es considerada como la OTSC como una amenaza potencial grave. En relación con la cual las direcciones más importantes de las actividades de la organización en la dirección de Asia Central son la realización de ejercicios destinados a la posible repelencia de la invasión de militantes a través de las fronteras con Afganistán, así como la lucha con amenazas relacionadas con migración ilegal, extremismo religioso, narcotráfico. Y la República Popular China comparte estos intereses de muchas formas. Beijing no está formalmente obligado por compromisos para garantizar la seguridad de los países de Asia Central, aunque el formato de cooperación militar a lo largo de la línea Persia, Pakistán, Tayikistán, Afganistán se está desarrollando ahora. Y sin embargo, todos los países de Asia Central, excepto Turkmenistán, son miembros de la OSCE y están desarrollando activamente la cooperación en la lucha contra el terrorismo, el separatismo, el extremismo religioso en este formato. Y también uno de los intereses es lucha contra las amenazas terrorísticas de carácter transfronterizo y también asegurar un desarrollo económico estable en Asia Central para neutralizar las amenazas no tradicionales a la seguridad. Dos estados de Asia Central, Kazajstán y Kirguistán, son miembros de la Unión Económica Euroasiática. Y dado que las fronteras de estos estados miembros están abiertas, cualquier desestabilización en los países de Asia Central puede provocar por el agravamiento de la situación en Afganistán, podría provocar una afluencia de refugiados y crear otros problemas graves para Rusia. Y China también está interesado en el desarrollo estable de los países de Asia Central.
Por ese motivo, quisiera preguntarle, Oksana, precisamente, sí, ¿por qué Rusia, el presidente Putin, no aceptó refugiados afganos en su territorio, es decir, en Rusia, y en los otros países de Asia Central? Por supuesto que hay en Tajikistán, en Azerbaiyán, en todos estos países, pero Rusia no aceptó refugiados afganos, teniendo en cuenta todo este tema de seguridad de la que está comentando Oksana. ¿Por qué Rusia no aceptó?
Entonces, en este caso, yo no tengo la respuesta concreta. Entonces, en mi punto de vista, es la realización del proyecto grande Eurasia, cuando cada actor donde Rusia participa como un representante de Unión Económica Euroasiática, donde cada uno de los países miembros también puede aceptar a los refugiados afganos. Y también en este caso, a mí me parece que Rusia está enfocada en los términos geopolíticos, que Afganistán puede resultar un factor decisivo que determinará el resultado de la histórica competencia entre dos proyectos alternativos para unificación de Eurasia. El Indo-Pacífico, este concepto inventado por India y Japón y promovido por Estados Unidos, y comunidades de destino común, concepto chino, a favor de este último. Y puede ser que precisamente en este caso Rusia también está a favor de este concepto chino y está abriendo así las posibilidades para China para operar allá en Afganistán.
O sea que la nueva ruta de la seda, o la franja y la ruta, se ampliará de Pakistán a China, posiblemente, Oksana.
Hay las posibilidades así. La participación de Afganistán dará un nuevo impulso a los planes para crear corredores de transporte euroasiáticos a lo largo de los ejes este-oeste y norte-sur. Por ejemplo, bajo el gobierno anterior en Kabul, China desconfiaba mucho de numerosos proyectos para desarrollar la infraestructura de transporte del corredor Wakhan, una estrecha franja de tierra a lo largo de los valles de los ríos Pian, Pamir y Wakhan, en la unión de cuatro estados, China, Tayikistán, Afganistán y Pakistán. Entonces, la estabilización de la situación en Afganistán permitirá que el corredor de Wakhan recupere su posición como vínculo natural entre China y Asia Occidental.
O sea, esto suena bastante interesante, Oksana, porque Eurasia cada vez se recompone con Rusia y China a la cabeza. El proyecto de Estados Unidos, su estrategia del Indo-Pacífico, es otro tema que pues le corresponde mucho a India, pero India tiene una relación bastante estrecha con Rusia, ¿no es cierto, Oksana?
Sí, es así, de un lado, pero India tiene su propio interés en Afganistán, y por ahora India no está en la situación favorable en el campo de Afganistán. Como nos vemos, India tuvo mucha relación con el gobierno anterior y muchos proyectos que ella tenía allá, como de construcción también del edificio del gobierno y muchos otros proyectos tienen la base de exportaciones e importaciones bastante altas. Y entonces, en este caso, se debe mencionar que India un poco perdió su posesión con nuevo gobierno de talibanes, pero vamos a ver cómo India va a realizar su propia política, porque India antes tenía el apoyo de los Estados Unidos en el territorio afgano, que ayudó a promover los proyectos de India en el territorio. Y por ahora India está formando nuevo concepto de su presencia en Afganistán.
Bien, Oksana, yo aprovecharé para unas dos últimas preguntas. La relación de Rusia con Estados Unidos, ¿cómo ve usted este nuevo prospecto con Biden? ¿Está en las mismas condiciones que la dejó Trump, excepción pues de su admiración personal de Trump por Putin? Hoy ya no es el caso, pero Biden en este momento tiene las mismas respuestas, ¿no? Con Rusia. ¿Cambiará algo? ¿Hay alguna perspectiva mejor entre las dos países, Rusia y Estados Unidos, Sana?
Entonces, gracias por la pregunta. Entonces, en cuanto a las autoridades estadounidenses, al igual que la comunidad de expertos, todos se perciben las relaciones de Washington con Moscú solo como un juego de suma cero. Esta actitud no tiene nada que ver con el concepto de cooperación. Es una confrontación pura y la abrumadora mayoría de analistas estadounidenses enfatiza la naturaleza fundamental de las contradicciones entre Estados Unidos y Rusia, llamando a los breves periodos de cooperación que tuvieron lugar en 1980 y a principios de 1990 como una excepción. Y los políticos califican a Rusia como la amenaza, y Moscú sigue siendo demonizada sistemáticamente durante muchos años, junto con China y algunos otros estados soberanos que no quieren complacer los intentos de Estados Unidos de mantener la ilusión de la supremacía estadounidense global. Hace mucho tiempo que quedó claro que no se resultó un mundo unipolar. Solo Washington y sus aliados no quieren deshacerse de la ilusión de su propia dominación. Y este modo de pensar refleja la idea de Madeleine Albright, quien llamó a los Estados Unidos la nación indispensable. Y entonces, en este caso también yo quiero mencionar que, curiosamente, a los rusos en general no les importa lo que dicen los políticos en Estados Unidos. Y casi la mitad de la población rusa permanece indiferente a los americanos y sus juegos políticos, pero más del 60% creen que el papel de los Estados Unidos en el mundo es evidente negativo. Y también quiero mencionar la situación en el contexto de los últimos meses. Joe Biden cargó contra su homólogo ruso Vladimir Putin en una entrevista con la cadena de televisión NBC News. ¿Cree que Vladimir Putin es un asesino? La pregunta del periodista George Stephanopoulos. Sí, lo creo, contesta Biden. Y las declaraciones del mandatario llegan después de los servicios de la inteligencia estadounidenses constataron que tanto Rusia como Irán intentaron influir en el resultado de las pasadas elecciones presidenciales de 2020. Pagarán un precio, avisa. Y una advertencia que Biden ya le lanzó al propio Putin en la conversación telefónica de una hora que mantuvieron ambos poco después de llegar a la Casa Blanca, te conoces, te conozco y tú me conoces. Si averiguo qué sucedió, entonces prepárate, le dijo el demócrata. Y la respuesta del mandatario ruso fue contundente: hace falta ser uno para reconocer a otro, dijo Putin en la televisión ultra rusa, donde desafió a Biden a debatir con él en vivo próximamente. Entonces, después Putin y Biden tuvieron la reunión personal en Ginebra, donde discutieron. Una de las preguntas para discutir fue ciberseguridad y también la atención de los medios, inversores y expertos. Se atrayó muchísimo el facto que después de esa reunión, la reunión bastante calma con la discusión de las preguntas necesarias, el congresista de Estados Unidos, Brett Sherman, presentó un proyecto de ley a la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos que prohibiría a las personas físicas y jurídicas estadounidenses realizar transacciones con bonos soberanos rusos. Y además, tanto en el mercado primario como en secundario. Y todo esto por una supuesta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses. ¿Qué vemos en este caso? Que es solamente una atracción de atención para crear un enemigo externo. Y esto se necesita para tener un buen rating en las elecciones de 2020. De 2022, futuras elecciones en el Congreso. Y anteriormente, este Sherman propuso una enmienda similar, el proyecto de la ley DETER en 2020 sobre el castigo integral de la Federación de Rusia de inferir en las elecciones sanciones y deuda con su implementación a través del presupuesto de defensa de 2020. Y la idea fue aprobada en la Cámara de Representantes, pero no la hizo ir más lejos. Entonces, un precedente similar se encontraba en condiciones políticas mucho más difíciles y en general se puede decir que la práctica de sanciones es muy común para los Estados Unidos y si hablamos de las relaciones con Rusia, va a seguir siendo. Entonces, en los últimos 2 años vimos más de 300 proyectos de ley en el Congreso que implican sanciones específicas sobre una variedad de temas. Hay incluso más de los que requieren varios informes sobre la implementación de los programas de sanciones existentes. Y esa enmienda de Sherman es solamente uno de los episodios. Entonces, en este caso puedo decir que, claro, Estados Unidos van a crear nuevas enmiendas con nuevas sanciones para Rusia. Estados Unidos también podrían intentar presionar a Bruselas para que no compre la vacuna rusa y influir en este campo. Y claro que van a aparecer nuevas acusaciones en guerra informativa y ciberataques. Y Putin, vemos bien que Biden ahora necesita 2 cosas de Rusia. Un nuevo tratado START y neutralidad en la confrontación entre Estados Unidos y China. Pero también un aspecto bastante importante que Moscú, Washington y Pekín se necesitarán mucho uno a otro si los talibanes deciden repentinamente abordar el derrocamiento de los regímenes actuales en Asia Central. Y este también es un punto bastante importante.
Gracias, doctora Oksana Katieshva, por su participación en Perspectiva Global. Y espero, como he dicho, volver a tenerla en este programa para ahondar tanto en los temas de Eurasia y América Latina y su relación con Rusia. Muchísimas gracias de nuevo.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Gracias por su sintonía en la HJ 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. En el audio nos acompañó Enrique Araújo.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico. ¶¶